till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. Master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Estela García, ¿cómo estás, Estela? Bien, 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 de eso vamos a hablar, del comienzo del curso. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Unos bye, buenos
Igor
días.
Igor Irigoyen.
Hola,
¿qué tal, Igor? Y a los oyentes, a los que invitamos también a que participen con nosotros a través del 688-88-7788. Bueno, pues sí, hoy, a pesar de que algunos el viernes ya estuvieron, ya se fueron a clase. Mira, el viernes pasado parece mentira, pero algunos ya, algunos alumnos fueron a clase en algunos lugares. Pero hoy ya podemos decir que el global, 370.000 alumnos, más o menos, serán los que hoy acudan a las aulas. Estamos preocupados, lógicamente, por el nivel de contagio de Omicron y estas cosas, pero sí es cierto que van con una novedad con respecto al año pasado, que tampoco hubo excesivos problemas, por cierto, hubo una contención muy grande, pero van con una restricción. Tienen que utilizar mascarilla dentro y fuera de clase, y luego ya, pues un grupo importante va vacunado, que también es relevante, ¿no? Van vacunados, son menores que están ahora mismo vacunados. Bueno, esos son cambios sustanciales, ¿no? Pero sí es cierto que estamos preocupados por los niveles de contagio, las aulas que se puedan cerrar, porque sí se ha apostado claramente por la presencialidad. ¿Vosotros creéis que sí, que había que apostar por ella?
Hombre, vamos a ver, yo no soy ningún experto, pero leyendo y escuchando a los científicos, dicen que se ha sido excesivamente laxo en que hasta cinco personas por aula, si se cumple a rajatabla, prácticamente el efecto que se pretende paliar no ocurre. Es decir, son muchos. En Alemania, por lo visto, parece que todo el mundo va con su antígeno en el bolsillo, todos los chavales, y que antes de entrar en clase te hacen una prueba. Es que este virus está tan disparatado y teniendo en cuenta que los que van a ir a clase son precisamente en este momento la población diana más frágil, todo el mundo coincide en que es bueno ir a clase. Perfecto, seguro que es así y lo digo completamente convencido, porque si todo el mundo coincide, es así y me alegro. Pero quizá las medidas restrictivas, en otros sitios han sido un poquito más extremas, y como digo, teniendo en cuenta que esa población es frágil, ahí hay dos problemas, los niños y los maestros. Los maestros, me refiero en este caso a que si cogen la baja, tenemos otro problema, que es que tienes que en Andalucía, que para esto todo es estupendo y todo se hace la primera y fenomenal, que el mismo día de la baja de un maestro eso es muy fácil de decir, claro. Entonces, vamos a ver si hay suerte, vamos a ver si la gente sobre todo es muy responsable, y yo creo que desde luego con la responsabilidad de maestros y de los chavales, es decir, de los padres, pues hombre, es posible que la cosa salga bastante bien, ¿no? Pero bueno, no deja de tener la pinta de haber una cierta incertidumbre, que insisto, no quiero achacar a nadie, ni quiero hablar, por supuesto, de que el gobierno o las autoridades educativas se han equivocado, ni muchísimo menos, pero hombre, un poco quizá esos cinco del límite igual hubiese sido un poco mejor en menos, porque voces bastante autorizadas dicen que es un número demasiado alto, ¿no?
Bueno, yo sí creo que es acertado y es necesario apostar por la educación y por la presencialidad en esta situación, por varias razones. Una primera es que llevamos con el impacto del COVID, ya cumplimos 2 años ahora. 2 años es mucho tiempo como para plantear que algunas que algunos pilares de nuestra sociedad, y uno de ellos es el sistema educativo, pues esté en suspenso. No puede ser. Y además es necesario que la educación funcione y sea presencial, porque sabemos que para que cumpla sus objetivos el sistema educativo, y además lo haga de la mejor manera posible para el conjunto de la sociedad y las diferentes posibilidades que existen en las familias y las necesidades que tienen los alumnos y alumnas, es necesaria esa presencialidad, porque lo que no determinados contenidos de instrucción, es decir, pues todo aquello que se puede enseñar o aprender vía nuevas tecnologías, pues sabemos que puede tener un papel supletorio, pero para nada sustituye lo que es el espacio del aula presencial, con la socialización, con las relaciones humanas, con todo lo que conlleva, especialmente para quien tiene menos facilidades o menos posibilidades para el acceso a la tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, no es la primera vez que vemos un peligro el inicio de las clases. Y hasta ahora la experiencia nos dice que siempre ha sido un espacio en el que se producen menos contagios que lo que se esperaba, porque se cumplen las medidas, funciona bien y, es más, hasta es protector de la salud el sistema educativo, porque son donde espacios donde se mueven, en donde están los chicos, las chicas, cumpliendo unas medidas, con un acompañamiento, con una responsabilidad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es positivo, ¿no? Incluso yo iría más lejos. A ver, yo entiendo que se hace los criterios que se adoptan son los mejores posibles por parte de quien los tiene que tomar, pero bueno, en la medida que también hay controversia se puede opinar al respecto, ¿no? Yo creo que la educación es esencial en el sentido amplio de la educación, no solamente las clases. Incluso, bueno, yo creo que habría que ir a máximos también, a máximos dentro de lo que permita la situación, en las actividades extraescolares, educativas, deporte escolar, etcétera. Porque esto es muy importante también para nuestros niños y niñas, ¿eh? Y yo entiendo también la preocupación de algunos sectores que dicen, bueno, pues es que nos estamos, si suspendemos sine die algunas actividades educativas fuera del aula, nos estamos también afectando bastante al desarrollo normal de los chicos y chicas, ¿no? Bueno, no sé, creo que es bueno recuperar esta actividad presencial después de las vacaciones y desde luego, vamos, ni duda cabe que hay que hacerlo con las máximas cautelas posibles y cumplimiento de medidas, etcétera. Pero en esto yo creo que hay que ser claros en el que el sistema educativo y los agentes educativos, incluyendo también la parte de los chicos y las chicas, lo han cumplido bien. Entonces, bueno, hay que confiar también. Y sobre todo poner por delante algo que a veces parece se nos olvida, que es el protagonismo en la educación de los niños y niñas y su desarrollo integral. Y esto viene durando ya 2 años, ¿eh? O sea que, digo, que hay algunos menores que no tienen recuerdo de una situación que no sea de pandemia ya. Entonces, bueno, pues
sí, yo al hilo de lo que comentaba Igor, creo que el rol de los docentes, de todo el compromiso, el altísimo compromiso que han tenido con la asistencia a clase de los alumnos ha sido una garantía, y creo que tiene que ser una tranquilidad también para los padres y madres, porque yo lo que he visto un poco el fin de semana era bastante alarma, bastantes dudas, bastante, ¿no?, en los medios de comunicación, y yo creo que los espacios educativos están siendo un ejemplo de gestión y de compromiso y de cuidados. Y ahí también creo que para los alumnos y alumnas es también un aprendizaje. Si nosotros podemos sacar un aprendizaje de todo esto, es también el sentido de un cuidado comunitario, de poder protegernos todas y todos, y que de esa manera nosotros podemos salir adelante, ¿no? Y eso se puede extrapolar a cualquier nivel. Entonces, creo, sí, adelante con las clases, adelante con los cuidados y también con el compromiso de apoyo de parte de las administraciones, ¿no? Para la cobertura de bajas, para la gestión de los todo lo que sea esto, exámenes, pruebas y cuidados de antígenos, etcétera. Pero bueno, tenemos que enfrentar también esta especie de nueva normalidad con todos los cuidados, porque nos queda todavía camino para recorrer.
Bueno, yo añadir una cosa más, nada más, ¿no? Que también es satisfactorio añadiendo lo que acabáis de comentar, que ha habido un consenso generalizado, lo cual es muy de agradecer, en que con las medidas que se han puesto prácticamente a todo el mundo le ha parecido correcto. Y eso, hombre, para cualquier persona sensata da paz. Uno puede tener una opinión, uno puede pensar, como he dicho yo, que igual era mejor alguna restricción un poquito mayor dentro de lo que es la apertura que decía Igor, y estoy completamente de acuerdo que habría que ir a clase y demás, pero eso de que el resto de la comunidad, el resto no, la totalidad de la comunidad educativa, gobiernos, sindicatos, maestros, padres y demás, nadie le ha parecido desmesurada o nadie le ha parecido una barbaridad, siempre ayuda, ¿no? Porque la gente va a ir hoy a clase con una conciencia colectiva en la misma dirección. Eso es. Y eso siempre también es una garantía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Hay solamente pensar en los miles de personas afectadas entre padres, alumnos y educadores, nos damos cuenta que es una prueba de fuego muy importante para mucha gente, ¿no? Y entonces, el que haya un cierto consenso básico en las medidas, a mí también eso me reconforta.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí este arranque de curso. De todas formas, yo decía al principio, ¿no?, que tuvimos la experiencia del año pasado y esa experiencia fue distinta porque no había vacunas de por medio, etcétera y demás, y se aguantó muy bien el sistema. Aguantó bastante bien todo el sistema. Así que vamos a ver si ahora ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Dicen algunos oyentes, estaban aquí comentando, por cierto, que cuando comentábamos lo de test de antígenos y Alemania, un oyente me mandaba una fotografía diciendo que 4 euros lo había costado una caja de test de antígenos ahí en Alemania, una caja, ¿no? Dice, hombre, sí que es diferencia con respecto a lo que hay por aquí. Que, por cierto, esta mañana Pedro Sánchez en una entrevista ya ha anunciado que va a haber contención de precios en torno a los test de antígenos. Realmente lo que ha dicho es anunciado control de precios de los test.
Y que control España será recontrol, sí, porque está dos veces y medio por encima de lo que cuesta un antígeno en Alemania,
¿no? Pues habrá un recontrol. aquí un oyente que dice, para mí no hay debate, los chavales deben ir al colegio, lo mismo que los adultos, vamos a la oficina, taller, fábrica, comercio, etcétera. Esto sí, con toda la seguridad posible, dicen algunos oyentes. Otro dice, vivo enfrente a un colegio, han abierto a las 9 y desde 15 minutos antes y con las puertas cerradas ya había aglomeración de padres con sus hijos. Distancia cero. Tienen un hermoso patio para poder haber hecho a la espera. Bien organizado esta especie de nueva normalidad al cuadrado. Dicen, no. Eso es lo que dice. ¿Tranquilidad con esta decisión? No. Al menos por mi parte. Bueno, yo soy el oyente que nos mandaba la fotografía de 5 test por 4 euros en Alemania. 5 por 4 euros, ¿eh?
Fíjate.
Otros que dicen, el año pasado 700 profesores han cogido la baja en los 3 primeros días de clase tras la Navidad. Otro dice, me parece muy bien que se apueste por la educación presencial, pero ningún gobierno, ni estatal ni autonómico, ha puesto medidas suficientes para la mayor seguridad en las aulas. Me refiero a filtros, EPA, medidores de CO2. Está demostrado que como se contagia el virus por aerosoles, y también se conocen las medidas que ayudan a que los contagios no sean tan altos, pero nadie parece darse por enterado. Empezando por los gobiernos, que simplemente nos dejan abandonados a nuestra suerte. Y otros dicen, bueno, es el mercado, amigo, dice uno con respecto a los test, dice oferta y demanda, oportunidad de negocio. Bueno, sí, pero hay posibilidades de control, hay posibilidades de control, de establecimiento de precios fijos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Hementxe duzu eskola irekia, konprometitua, konfidantzazkoa, berritzailea eta kalitatezkoa. Zure zain gaude.
Euskal Eskola Publikoa. Aurre matrikula urtarrilaren 17tik 28ra. Informazio gehiago euskadi.eus/hezkuntza.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
¿A quién quieres sorprender?
Regala Rioja Alavesa. Ahora puedes vivir y regalar todas nuestras experiencias para compartir con esa persona especial a la que quieres cautivar. Entra en visitriojalavesa.com y elige la vuestra. No la olvidaréis jamás. Tenéis hasta un año para saborearla.
Apuesta por Euskadi, apuesta por lo nuestro. Regala Rioja Alavesa porque es, seguro, tu próximo destino. Ruta del vino de Rioja Alavesa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados y muchísimos comentarios, muchísimos, pero voy a cambiar de asunto porque acabo de hablar con López Duralde precisamente de un tema pues muy interesante. Más allá de la confrontación política, más allá de lo que ha ocurrido con Alberto Garzón, ministro de Consumo, y cómo, es mi opinión, y cómo está todo montado alrededor de una falsedad absoluta, porque yo en el minuto uno, cuando salió la noticia, pinché y comprobé que el que estaba proporcionando la traducción era una web que se llama carnicas.decomunicación.es. Es decir, es una empresa de parte de comunicación de las empresas cárnicas. Y habían hecho la traducción y a partir de ahí se monta toda la película esta de la mala calidad, porque no hay otra discusión sobre la mala calidad de la carne, cosa que no dijo. No, hablaba de peor calidad, pero que eso no... Vamos, no se le escapa a nadie. ¿Qué es mejor, tener una vaca masajeada y de Waibu o una que está estabulada durante toda su vida?
Ya.
¿Se maltrata a un animal cuando resulta que no puede ver ni el sol?
Exacto.
¿Sí o no? Si coincidimos todos que, hombre, lo natural es que viera el sol y picara el suelo, pues bien, no, pues hay animales que no ven el sol. Su vida es un ciclo dentro de una nave, punto. Eso es su vida, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que han surgido así y cosa que se ha montado una película política y que algunos van a prender una campaña electoral entera en una comunidad a cuenta de esto. Pero bueno, más allá de ello, yo me quedo con el tema de las macrogranjas también, ¿no? Un tema que genera contaminación, que genera muchos problemas y que uno ve los informes de la Unión Europea y de algunos países y le dan la razón al ministro, vamos, de cabo a rabo. Donde, por ejemplo, Alemania, Países Bajos, etcétera. Bueno, es más, y algunas comunidades, como por ejemplo la de Paje,
sí.
Que hace dos días ya empezaron a poner o querían poner controles para que no se extendieran las macrogranjas. Y dices, ¿y por qué sale este señor a hablar? En contra de algo que su comunidad está haciendo ya. Que es controlar un problema que tienen muy grave.
Yo te diría dos cosas, porque por debajo de este problema... o lo que ha hecho que este problema salte para mí a los medios de comunicación de esta manera tan virulenta, es lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, creo recordar, que es la comunicación. El PSOE comunica fatal. El gobierno, en este caso bicolor, son muy malos comunicando. Y el PP son expertos en comunicación. Porque un partido que está en los juzgados condenado, que se ha demostrado la caja B, la C y la D, que tiene a todo el personal en activo del PP bajo sospecha, que hay gente condenada, sigue subiendo las encuestas. Y Vox es un partido absolutamente dictatorial y fascista y sigue subiendo las encuestas. Con lo cual comunican bien. No es ningún cinismo lo que estoy diciendo. Y el PSOE, que yo creo que tiene bastantes éxitos y que han manejado algunos asuntos con bastante tino en un momento muy delicado, pues comunican fatal, porque son muy malos comunicando, así de claro. Y Garzón, las dos veces que ha salido en todo el ministerio que lleva encima, ha sido dos desastres de comunicación. Ese es el problema que tiene Garzón. Porque lo que ha dicho, claro que es verdad, tienes toda la razón, si no hay más que ver. Pero es increíble que lo que ha dicho da la sensación de que todo el mundo se ha puesto en contra de él porque ha dicho un disparate. Y además es un antiespañol y va en contra de la economía productiva básica de este país, que ni es economía productiva básica, siquiera, porque no lo es. Entonces dices, bueno, el problema de las granjas es muy serio, tienes toda la razón, y a nada que alguien lea por encima cualquier informe, incluso del propio Partido Socialista, que ha tenido que salir el ministro de Agricultura contra su propio compañero de fatigas del ministerio, porque es del otro partido y tiene que compensar porque vienen las elecciones de Castilla y León. Digo, vamos a ver, pero ustedes, por lo menos comuniquen bien, porque se han pegado un tiro en el pie con algo que además no es verdad. La gente ha sacado una conclusión y ya no se la quitas, porque ya se van a encargar los señores del Partido Popular en hacer de esto una auténtica tragedia griega. Pues señores, el problema grave, que es el que acabas de comentar, Koldo, va a quedar en segundo lugar o en tercer lugar. Han salido estratégicamente cuatro señores en la televisión diciendo comentarios muy atinados, pero no ciertos, o por lo menos medio ciertos, que suele ser la peor mentira, y ya está. Ya se ha acabado el problema de las granjas, de las macrogranjas. Ha quedado en debilidad este señor, que por cierto está callado de nuevo. Su coalición está deteriorada porque cuatro piensan que lo que ha dicho es verdad, y ya tienes ya le tienes otra vez al presidente del gobierno fatal, cojo y a contracorriente, porque han vuelto a comunicar mal. Yo siempre he dicho, es increíble cómo se puede comunicar tan mal cuando hace las cosas bien. Bueno, pues esto es lo que yo creo que es una de las cosas, en este ejemplo, más que nunca. Y luego el problema de fondo, el grave, el que tú comentas, ese no hay tiempo para comentarlo. Ya en los periódicos o en los medios de comunicación ya no se está comentando el problema ecológico, se está comentando la torpeza de este o la falta de españolidad del otro. O lo rojeras que es el otro, cuidado, que a ver si se va a cargar el tejido productivo, porque este es socialcomunista y de las Hons y no sé qué. Bueno, entonces ya está. Ya has conseguido que la opinión pública se deslice. Ese es el tema. Y a mí eso me digo, joder, pero madre, ¿cuánto tiempo llevan estos señores en política? El señor Sánchez, ¿cuántos temporales increíbles ha conseguido superar? ¿Ha conseguido afianzarse? ¿Sigue manteniendo la distancia más o menos? ¿Todavía con los socios de gobierno puede seguir gobernando si mañana fueran las elecciones, a pesar de todos los pesares? ¿Y cómo se permiten este tipo de torpezas comunicativas? Pues para mí es un arcano, porque el señor Garzón, entre otras cosas, habla muy bien, es un tipo muy creíble, estará más cerca de las ideas de unos o de otros, nos gustará más o menos, pero desde luego no es ningún irresponsable, porque yo lo he oído en entrevistas completas ser un tío absolutamente coherente y sobre todo muy mesurado en sus comentarios. Dos veces ha salido en el ministerio que lleva encima en público y dos veces ha sido un auténtico terremoto. Bueno, pasó un poco igual con el ministro de Universidades, otra persona que salió una o dos veces en la prensa e independientemente del fondo de lo que dijo, que a lo mejor igual se equivocó, ¿no? Pero ya no ese es el problema, el problema es el hecho de que sales a hablar.
Yo no sé si es que cuando sale, o más bien cuando le sacan, o cuando interesa sacarle, ¿no? Quiero decir, porque a mí creo que este ministerio de Garzón ha hecho cosas bastante interesantes. Recuerdo, así me viene a la mente, el hincarle el diente a la cuestión del juego y bueno, pues para nada ha generado el nivel de interés en la opinión mediática y pública que está generando esto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, Gaby, en que la clave es una cuestión de comunicación. Lo que pasa que yo también veo antes de la comunicación, o precisamente por el estilo de comunicación que hace, en este caso, el Partido Popular, a mí me parece que se están rompiendo las reglas del juego de la política básica.
Eso, por supuesto.
A mí esto me recuerda, y lo siento mucho, pero a mí me recuerda a los pobres blancos de Estados Unidos, absolutamente precarios y empobrecidos, pensando que Trump es el que les va a salvar y que va a devolver a América su prosperidad contra la clase política. Pues a mí, con todos los respetos, pero ver a agricultores diciendo que su enemigo es Garzón y este gobierno, y Sánchez, por supuesto, y que el PP es el que realmente es el que les está defendiendo, pues, hombre, me parece que es aplicar la, la, la estrategia política de Trump aquí a España, a los problemas de España, y que pasa, tiene su inicio por las falsas noticias o las mentiras, uh-huh. Porque esto es una fake news.
Sí, esto es una fake news, claramente.
Uh-huh. Entonces, aquí la cuestión es, hay unos intereses que son los intereses de la gran industria alimenticia, que además, si algo está amenazando, es el medio rural, es la agricultura pequeña y mediana, las explotaciones familiares, etcétera, pero que se hacen pasar por por ese interés y valiéndose de la manipulación de los mensajes políticos, se hacen pasar pues por los defensores del campo y una comunidad autónoma, además la coincidencia en una comunidad autónoma en la que el medio rural tiene muchísimo peso, como es Castilla y León, y hay unas elecciones, pues ya está, la tormenta perfecta, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto todo parte de una mentira y hay que hacerlo ver. O sea, ni Garzón ni el gobierno quiere hacer lo que se dice que quiere hacer, ni tampoco el mensaje ha sido ese.
Pero sino poca coordinación también entre
ellos. Sí. Bueno,
mucha
luego
interna, ¿no?
Pero también, o sea, esto,
hay
a ver,
cuando
ves que luego la Margarita Robles ayer se mete en el tema diciendo una crítica a su compañero, diciendo que todos tenemos que ser leales y que sus opiniones personales no pueden condicionar al gobierno y tal. A mí me parece un problema de descoordinación, sí, que aunque algo que está en el programa de gobierno,
exacto,
en cuanto nos aprietan un poco por la derecha y por la ultraderecha, hay algunos personajes de ese gobierno que, ya salen aquí atemorizados, ¿no? Pues igual la deslealtad mayor no es la de Garzón, que creo que no la hay, sino la de Margarita Robles.
Yo creo que hay una esta perspectiva como de las rencillas internas a nivel de la coalición que gobierna, donde los espacios y los mensajes que se lanzan, desde luego, es evidente que no están coordinados. Pero también es otra cuestión del gobierno el poder llevar adelante lo que está en su programa, que es el tema de una transición en el sistema productivo, en poder hacer un cambio de cómo se están produciendo los bienes y servicios en este país, intentando contentar a todos. Entonces, eso es muy complicado, porque tienes los grandes intereses de grandes lobbies que van a ir y te van a sacar un bulo para poder generar más tensión en una campaña, en una zona donde este tema es muy fuerte. Entonces, la coordinación interna es lo que necesitamos, que hablen entre ellos. O sea, porque si no, pasa lo que decía Gaby, se lanza un mensaje, se queda la gente con cuatro ideas que son erróneas y que están basadas en bulos. Entonces, necesitamos un gobierno que se coordine y que realmente sea valiente para llevar adelante ciertas medidas, ¿no? Que no se quede tan achicado en el momento de que surge un lobby ahí presionando, creo yo.
Yo, por ejemplo, creo que no ha habido mala comunicación, sino que hay muy mala baba. Por ahí hay muy mala baba. Primero porque Garzón no dijo lo que le atribuyen que dijo, con lo cual ya no es un problema de comunicaciones, lo dijo claramente. Y uno analiza la traducción real de lo que dijo en The Guardian y lo puede firmar. Bueno, es más, lo ha firmado el propio gobierno del Partido Socialista, lo han firmado comunidades del Partido Socialista, uh-huh, y lo ha firmado todo el mundo que tenga dos dedos de frente. Porque el Partido Socialista también pidió investigar las macrogranjas en Europa, ¿eh? Porque las macrogranjas, por ejemplo, te vas a comunidades y hay muchas comunidades que las están prohibiendo. En Navarra, por ejemplo, Chivite, sin ir más lejos, ha prohibido que las explotaciones ganaderas tengan más de 1.200 cabezas. ¿Qué ocurre? Que luego te vienen los inversores que no son ganaderos y se van a Soria a intentar montar una con 20.000. Y dices, claro, o sea, no es un problema de mala comunicación, es un problema de que hay muy mala gente a la hora de sacar las cosas. Claro, ¿dónde está el debate ahora? En que España exporta carne de mala calidad. Eso no dijo el ministro. Que no tengo por qué defenderle, pero es que no lo dijo. No lo dijo. Y dices, ¿y a partir de ahí qué vas a hacer? Nada, porque yo cada vez que escucho a un medio de comunicación, televisiones o periódicos, se habla sobre la mala calidad de la carne española. Y dices, pero que no ha dicho eso.
Pues ahí, pues ahí está la comunicación.
No, pero el problema está que ¿cómo intenta revertir eso? Es imposible.
¿Te acuerdas?
Porque algunos funcionan de parte.
¿Te acuerdas el mensaje? Sé cómo era, que cuando un mensaje sale fallido, la responsabilidad siempre es del emisor,
nunca del receptor. No, entonces, está claro, pero es que en este caso, Gaby, lo que han hecho...
No hablo de Garzón como emisor, sino que al final se ha ido generando ahí una falta de empoderamiento de lo que tú dijiste.
Que de manera... Has perdido el control.
Sin embargo, los otros, con media pinta de cerveza, han conseguido montar un bar.
Que sí. No. Sí. Tú te vas, por ejemplo, que el otro día daba el dato, yo digo, Castilla-León. Te sale Castilla-León ahora mismo con un debate. Pero si Castilla-León, si tiene macrogranjas a patadas por todas las esquinas, es un negocio que da al Producto Interior Bruto muchísimo dinero.
Y no está garantizado que el PP vaya a poder gobernar. Garantizado no está.
Ya veremos.
Que también, por eso digo que ellos también están jugando con que tienen que apretar el acelerador porque Vox... claro, es que aquí se mete todo y no han calculado bien que algo que lo hemos dicho aquí y hay que ser muy honesto. El señor Garzón ha dicho algo que es obvio y que está bien dicho y que además es científico. Se puede discutir, pero a partir de esa premisa. Y sin embargo... La realidad es, parece que es toda la contraria. Y tienes a, desde luego, en Castilla-León no creo que haya ni 8 personas que estén pensando lo que nosotros. Eso es un disparate. Eso es una pena, porque realmente no hay causa para que esto haya ocurrido. Si me dices, se han equivocado, han metido la pata, que arrostra las consecuencias, pero es que no han metido la pata de fondo. En todo caso, no han calculado bien que la manera de comunicar con este clima político y con estos partidos que saben utilizar maravillosamente bien el fallo del contrario o incluso el acierto, tienes que andar con mucho más cuidado y sobre todo, que una cosa que no he dicho antes y me parece importante, no sé qué os parecerá a vosotros, pero Sánchez está abusando de la sobreactuación en los medios de comunicación. No tiene gente que le parapete y que le replique sus mensajes. Fijaros que el PP, cada vez que dice alguien algo... sale en La Coruña, sale en Córdoba, sale en Las Palmas, sale 17 veces aquí, en el otro lado. Parece que son todos los que opinan así. Mientras que cuando el PSOE habla, habla Sánchez. Y han conseguido que el sanchismo es el problema, Sánchez es el problema, pero es que se lo ha puesto, con perdón, a huevo con G. Porque es que al final está acaparando demasiada comunicación y los demás no son tontos, que es lo que intento decir. Los demás son listos. Y saben comunicar y sobre todo ver que los demás, cuando comunicas, no solamente es que tienes verbo fácil, es muchas más cosas. Y estos, pues fíjate tú la suerte que han tenido, que igual les han hecho la campaña.
Es que yo creo que más allá de tener un verbo fácil,
claro
aquí hay muchos mecanismos y mucha... tecnología al servicio de los bulos, al servicio de las fake news, y haciendo un paralelo, como decía Igor, con las campañas de Trump, pues es eso, ¿no? Y ahí es donde hay que dar la batalla. ¿De qué manera tú puedes ir trabajando para desmontar esos bulos o para que no se generen?
Porque es muy difícil, sé que es difícil, pero no puedes dejarles sin hacer nada, sin reaccionar. Es muy difícil, lo de tumbar un bulo es muy difícil, primero porque hay una ideología detrás que no le interesa que lo tumbes o que demuestres que eso es un bulo, y luego porque hay mecanismos suficientes para seguir alimentándolo. Las redes sociales te lo van a alimentar y los medios de comunicación están de parte. Tú coges hoy, por ejemplo, el diario ABC y está de parte. O sea, ya está haciendo una campaña política. Al diario ABC le importan un bledo las vacas. Le importan un bledo las vacas, los ganaderos. Le importan un bledo. Lo que quiere es derribar un gobierno. Punto. Y lo mismo que quiere el diario ABC lo quieren quienes están detrás del diario ABC.
Y digo
La Razón y digo El Mundo y digo muchos otros.
Y luego
es muy difícil manejar todo eso.
Si yo no digo que sea fácil, pero que tiene que haber...
Vas a las televisiones donde invitan a periodistas que están condenados por mentir. Condenados por mentir y le siguen invitando. Y dices, pero bueno, ¿pero ustedes de qué van?
Luego hay un mecanismo que a mí me parece, bueno, es muy evidente en los últimos años y a mí me parece que envilece mucho todo el debate político y, bueno, la actividad política, que es identificar un objetivo, una presa. Y a partir de ahí, contra esa presa, todo vale, incluida la mentira. Evidentemente, para los medios de la derecha y la ultraderecha, la presa por antonomasia es Pedro Sánchez. Pero bueno, pues van fijando sus presas para hacerle daño. Entonces, durante tiempo, durante años, fue Pablo Iglesias, digo, porque hubo un objetivo, valía todo contra él, todo, absolutamente todo. La mentira, el acoso, el tal, el insulto. Bueno, tuvo bueno pues el recorrido que tuvo, que lo conocemos bien. Ahora habría una presa de caza mayor, pero que todavía no le han encontrado nada, que es Yolanda Díaz. Y mientras tanto, digo, porque esto va a venir, ¿eh? Digo, en cuanto puedan van a ir a por ella. Pero ya tiene identificado a Garzón. Entonces, es verdad, todo lo que haga Garzón, incluso aunque sea la política de más de consenso que sea, le van a buscar en estos momentos la vuelta. Y cómo, a través de la manipulación de sus palabras, de sus medidas, etcétera, van a ir a por él. Entonces, esto a mí, como decía, me parece que envilece mucho la política, pero me parece que es una práctica bastante evidente, lo estamos viendo ya, ¿no? Y hombre, yo creo que, por eso digo que la cuestión de comunicación, pero si alguien pretende jugar la comunicación con un cumplimiento de las reglas básicas, que tampoco pondría la mano en el fuego porque los otros partidos las cumplan, ¿eh? Pero cuando alguien las incumple de manera notoria y vamos, no es comunicación, es no sé, es extender el bulo de la mentira, etcétera, muchos de los temas que pues yo creo que no están en igualdad de condiciones en comunicación, ¿no?
Y no solamente es extender la mentira, sino que no es reflexión, es lo peor de la política, ¿no? El llevar a este terreno este tipo de reacciones, de coacciones, de mentiras, porque lo único que genera es desconfianza entre la población, entre quienes nos gobiernan, de que no saben, de que no pueden, de que son incapaces, de que solo quieren hacernos daño. Realmente a mí me da muchísima pena que estemos en esta situación para poder mejorar lo que tiene que ser un juego democrático y un juego político que sea bueno para la gente. Porque al fin y al cabo la crispación y las mentiras no nos ayudan a nadie en ningún nivel. Ni al más alto político, ni en las relaciones cotidianas, porque esto va cayendo.
Bueno,
¿no?
Eso tenemos que hacerlo mirar, ¿eh? Lo voy a comentar ahora porque un oyente decía por aquí algo parecido. Decía, hace más de 2 años Jordi Évole hizo un programa sobre una macrogranja de cerdos espeluznante. Tenía algo que ver con la marca El Pozo, ¿sí? Tuvo que ver, una polémica relevante. Pero queda diluida, queda pues, ya otra cosa mariposa. Una cosa así, de largo. Luego dice, ¿y los fachas de Jusapol procederán todos del campo, desertores del arado? Es que estaban el otro día presentes también en la concentración junto a los ganaderos. Claro, cada uno iba a lo suyo.
Pero también se ha hecho bulo con eso, ¿eh? Con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sí.
Están diciendo estos portavoces policiales o estos sectores de la policía, están diciendo algunas cosas de la mano de Vox, por cierto, que no son verdad, que no son verdad de esa ley. De tal manera que, claro, uno las escucha y dice, pobres policías, por Dios.
Quedan expuestos, ¿no?
Sí. Cuando realmente la modificación ha sido bastante moderada, incluso demasiado, se podría decir, y vamos, siguen teniendo prerrogativas muy importantes. Pero lo que se está diciendo de nuevo no es verdad, ¿eh?
Bueno, dice un oyente, me imagino que al hilo de los comentarios en torno a los socialistas, dice, ya lo dijo Gil, a cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Bueno, alguno dice, ni mala comunicación ni historias. Todo esto forma parte de una mentira y es que no hay más. Es así de claro. Dice, el PP es como las luciérnagas, solo brillan en la oscuridad. Otro, por ejemplo, dice, mi pueblo está entre Burgos y Cantabria, lleno de explotaciones expansivas, todos ellos votantes del PP, que quieren colgar a Garzón del palo mayor porque vaya usted a explicarles que precisamente lo que defiende el ministro es su modelo de explotación. Pero eso ya no se lo quitan de la cabeza, no se lo quitas de la cabeza. Luego algunos me han mandado, sí, el mismo comentario de algunos ganaderos haciendo una campaña en redes también, apoyando al ministro, etcétera. Bueno, pues hubo sus comentarios. Dice, el PP y parte del PSOE se desacreditan solistos. Son el mismo perro con distinto collar. En España hay macrogranjas y macroagriculturas usando pesticidas y contaminando todo. No hay más que ver lo que pasa en La Manga. La diferencia de precios en los productos son enormes, pero claro, ellos esos no los compran. No compran el jamón de 30 ni la carne de a 10, ni el pescado de piscifactoría. Otro dice, mataderos inmundos, Collado Villalba pone, a los que las grandes empresas cárnicas, a las que llegan camiones de todo el Estado para asesinar, dice, que no sacrificar a estos animales. Otro dice, las personas son tan ciegas. Dice, cuando mi marido me lo comentó, yo le dije que tenía razón. No hemos estado protestando todo el verano de que si Murcia esto y aquello, y nos están bombardeando con lo bien que están los animales. El otro día una granja que tenía 12.000 gallinas. Esas gallinas podían estar bien, imposible. Dice, yo no soy muy lista, pero pienso dice un oyente, es que es imposible. Es que, claro, que es imposible. Claro, y tú dices, maltrato animal, es que tú tienes 20.000 vacas estabuladas de por vida. Yeah. Y dices, y eso no es maltrato de verdad.
Hombre, claro que sí, claro que lo es. Para el ecosistema, claro que lo es, y tampoco. Tiene el coste medioambiental, de acuíferos,
sí, sí,
de contaminación.
Es alto, sí, sí. O sea,
pues, los pulmines, pero
hay también los científicos, exacto, deberían de hablar también más, no solamente del COVID, porque esto también es un tema científico. Es decir, ahí hay un contexto donde yo creo que la gente entendida, que hay buena, debería también poner encima de la mesa su opinión, pero otras veces ya hemos visto que...
Pero no hay, en los medios de comunicación no hay espacio.
Que llega un momento en que la ola coge tal nivel de metros que ya no hay manera de parar, ¿no? Sí.
Bueno, otros, por ejemplo, dice... Preguntó el ministro Garzón, ¿le gusta el PSOE? Y digamos, dice, ahí está el enemigo, el adversario, el PP. Pero dice, bueno, el PSOE, ¿no? Es donde le llegan las críticas. Otros, por ejemplo, dicen, un futbolista que ha tenido que sacar su nómina y aún así no se lo cree. Un cantante cántabro de Operación Triunfo habló de memoria, no sé el nombre, acusado de llevarse mal con otro de los concursantes fallecidos. La madre de este último ha salido a desmentirlo, etcétera. Ah, bueno, me imagino que estará haciendo referencia a los bulos y cosas de estos comentarios de los medios. Es que es muy largo, es que es la misma.
claro.
He cogido una parte, pero es muy largo. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak, hezkuntza.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas y además ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Óptica Lázaro, sea cual sea tu necesidad visual, en Madrid 8 Basauri, de rebajas. Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Limpieza Seder, servicio de gran calidad con materiales de primera a particulares y empresas. Viviendas, comunidades y garajes, cristales en oficinas y vestuarios, ahora disponen de un tratamiento criogénico de aplicación industrial, rápido y ecológico. Confía en Limpieza Seder en Durango, servicio para toda Vizcaya. Consulta en el 688-6607-13.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, sí, y comentaba ahora mismo Igor también, ¿no? Esa mala intención que tienen algunos a la hora de tergiversar la actualidad, y eso es real, ¿no? Y se ha visibilizado, por ejemplo, en las concentraciones de SARE. Uno puede estar o no de acuerdo con los planteamientos que puede hacer una plataforma como SARE, y sobre todo porque habla de los derechos de los presos también a ser, porque legalmente así lo es, bueno, pues a tener todas sus garantías, ¿no? En este caso lo que SARE reivindicaba es el acercamiento de los presos, habla de un 50% de presos que todavía no están en cárceles vascas, y no solamente habla de eso, sino que habla también de las inequidades que hay en torno a la progresión de grados, ¿no? Se comprueba, por ejemplo, y hoy el diario Gara lo publica también, habla de la diferencia que hay entre el 3% o el 5%, creo que es, de los presos de ETA que han podido progresar de grado, mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de presos comunes, aquí la cantidad se dispara, ¿no? Dices, no hay ninguna proporción, hay alguna cosa que no funciona bien. O luego las mentiras que hay en torno, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que el gobierno de Sánchez permita 200 manifestaciones que humillan a las víctimas? Dice, oiga, que eso no es así, que eso no es verdad. Pero claro, tú eso lo dices y ahora vete a Cuenca y explícaselo al de Cuenca, al señor de Cuenca. Es un problema.
Sí, bueno, al de Cuenca le han dicho claramente que...
No, pero es que el de Cuenca ha escuchado una televisión nacional que le ha contado eso.
Sí, no, y además como sabe que los de Bildu votan con Sánchez y hay ahí... está perfectamente, es otra manera de comunicar, perfectamente mimetizado, que siempre que se habla de electoralmente de Sánchez, siempre salen, sin excepción, todas las siglas de todos los que la apoyan, que se dice entre socialcomunistas, separatistas y terroristas. Siempre va unido eso. Entonces, bueno, pues eso es un brochazo que funciona. Yo lo único, a los de la marcha, que tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, y que es absolutamente legal y no es nada nuevo, hombre, también les diría que ellos también tienen que hacer un esfuerzo de parte para intentar, cuando hablen de sus derechos, que los tienen y que no se están cumpliendo, que no se cumplen, que hablen de los derechos de todos, que ese es el problema que terminan, no terminan de terminar. Que a la vez, en la misma conversación, podamos oír todo. Eso es lo que todavía me gustaría a mí escuchar. Dicho esto, yo sí reconozco que tienen ese derecho, y el señor Azcárraga, que aparte de haber sido una persona competente como consejero de justicia, le pediría eso, que ya que es el representante, el comunicador oficial de este grupo SARE, que me parece perfecto, que hiciese el esfuerzo de, junto a lo que dice, a lo que no, posiblemente no le voy a quitar una coma, porque lo que has dicho, Coldo, lo que hemos comentado, es cierto, y hay que decirlo como es, y nos congratularíamos con que se cumpliese la ley con esas personas, los que hemos defendido a muerte la vía Nanclares. Tienen todo el derecho estos señores de que todos los beneficios penitenciarios o el cumplimiento legal de las penas o cualquier parte que tenga que ver con la reinserción y, por supuesto, el acercamiento, tiene que estar en su... Por supuesto, no hay peros. Por mi parte no hay peros. Coma. Añadan ustedes en alguna conversación de esas, en la misma conversación, añada algún comentario sobre los derechos de los demás, aparte del de lo siento. Eso es lo único que les diría. Pero me parece que también forma parte de un paisaje en el cual poco a poco vamos clarificando, pero es que no es blanco y negro, por mucho que alguno se empeñe. La vida no es blanca o negra, a veces es gris, o es azulada, o es verdosa, incluso... Pero es que no puede ser, no puede ser. Ese es otro de los comentarios que me gustaría que ocurriesen. El contexto que está planteando Coldo me parece impecable.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Afortunadamente, parece que nuestro propio proceso como país, como pueblo, de reconciliación, de construcción de la paz sobre bases firmes, creo que no está amenazado por este tipo de tergiversaciones, de intereses. Parece bastante claro que hay un interés en mantener a ETA en el debate público-político desde un sector político y a seguir hablando pues como si ETA existiera y como si no hubiese pasado el tiempo y como si no hubiese habido pasos. Pero afortunadamente yo creo que esto cada vez tiene menos respaldo, además cada vez está más lejos de la realidad de este país, y yo creo que hay pasos que dar por todas las partes, y como bien decías ahora también, dentro del proceso de la izquierda abertzale también hay pasos que se deben dar.
El tema de Sortu es mejorable.
Por supuesto que se deben dar, pero también, bueno, por supuesto, en la parte de que concierne a las instituciones, en este caso a la ejecución de la legalidad penitenciaria, pues hay pasos que es incomprensible que no se hayan dado por el momento. Y de esto iban las concentraciones, además auspiciando espacios de diálogo, entiendo, entre víctimas de diferentes signos, de diferentes procedencias, que yo creo que es interesante, y yo creo que esto nos ayuda a construir todo este proceso sobre bases firmes.
Sí, había además una mesa redonda con representantes de víctimas de ETA, víctimas del GAL, etcétera, también. Uh-huh. Estaba hasta Karma Forcadell, o sea que, bueno, todo ese tipo de personas que participaban en mesas redondas, paralelas, ¿no?, a las concentraciones. Hemos llegado al final de la tertulia. Gaby Otalora y Estela García.
Encantado.
Y
Igor
Irigoyen, que tengáis un buen día. Bueno, disfrutad de la jornada, ¿eh?
Feliz semana. Sí.